Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día de miércoles 23 de mayo. Lo último ha ocurrido en Tui, en Pontevedra, una explosión en un almacén pirotécnico en el sur de la provincia de Pontevedra y hay víctimas mortales. Buscamos la última hora en las inmediaciones del lugar del suceso. Hay un periodista de la cadena COPE. ¿Qué sabemos a esta hora, Pablo González?
Hasta el momento, 12 heridos son los que sabemos, según las fuentes oficiales, han sido trasladados al centro hospitalario de Vigo, concretamente al hospital Álvaro Cunqueiro. El almacén de pirotecnia de La Gallega, en el municipio Pontevedres de Tui, ha salido por los aires y la onda expansiva ha provocado cuantiosos daños. Hasta 15 viviendas han sido afectadas. El exalcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, apunta a que este almacén operaba de forma irregular.
Bueno, oficialmente se sabe que estalló un taller clandestino de pirotecnia. Digo clandestino porque yo, cuando era alcalde, por orden judicial procedimos al cierre, que es la pirotecnia, que está ubicada en Maldrán. Entonces, bueno, se sospecha que estaba produciendo clandestinamente aquí en Paramos, en otra parroquia.
En la zona están trabajando efectivos tanto de España como de Portugal. Según declaraciones de los vecinos aquí presentes, el estallido se habría escuchado en gran parte del sur de la provincia.
Esa es la noticia, la explosión de un almacén pirotécnico, 12 personas heridas en Tui, en Pontevedra. Por supuesto, cualquier novedad la seguimos contando a luz de la linterna. Esta es la primera noticia de esta tarde. Por lo demás, se está a punto de aprobar en el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado, votación definitiva antes de que sean remitidos al Senado. Las cuentas públicas salen además gracias a los votos favorables del PNV, que al final, apurando hasta el último minuto, ha dado el sí. Argumentan que lo hacen por responsabilidad y porque es la manera, aseguran, de levantar el 155, aunque aseguran también tener información de que eso va a ocurrir pronto. Mientras tanto, mientras el PNV dice que actuaba responsablemente en el Congreso de los Diputados, jugaba con la ambigüedad habitual y tradicional del PNV firmando un acuerdo con Bildu, con la marca política de ETA, para que el nuevo estatuto vasco incluya el derecho a decidir, es decir, la independencia, y han acordado dar a los ciudadanos la nacionalidad vasca. En eso están. Van a votar los presupuestos con el 155 aún en vigor, sigue en plena vigencia en Cataluña porque aún no hay gobierno autonómico. Hoy estaba prevista la toma de posesión de los nuevos consejeros, pero Joaquín Torra lo ha aplazado. El gobierno continúa sin publicar en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el decreto con los nombramientos, porque entre ellos hay dos consejeros catalanes en prisión y dos fugados de la justicia. El supremacista Torra ya ha encargado que se estudien medidas legales contra el gobierno por este asunto, aunque ya verán ustedes cómo al final forma un gobierno sin personal manchado y pendiente de la justicia. Todo esto, el que fuera mayor de los Mossos de Escuadra, el jefe de la Policía Autonómica, José Luis Trapero, se va a sentar en el banquillo de los acusados, los ha juzgado por el golpe independentista de octubre. La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, lo envía a juicio por sedición. Destaca Lamela que Trapero formó parte de una organización para alcanzar la secesión, un plan premeditado y dirigido por Puigdemont. El Pleno del Congreso, como les digo, vota esta tarde los presupuestos generales del Estado, votación definitiva. El apoyo del PNV permite que las cuentas sigan su trámite parlamentario en el Senado y tengamos presupuestos. La mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado garantiza, por supuesto, la aprobación. Joaquín Bizmanos.
El gobierno ya tiene amarrados los 176 votos que necesita esta tarde para dar luz verde definitiva en el Congreso a los presupuestos. Ahora se trata de que ningún diputado se equivoque al darle al botón. Al final el PNV va a decir sí, salva las cuentas, a pesar de estar en vigor el 155 en Cataluña. Lo justifica así su portavoz en la Cámara Baja, Aitor Esteban.
Lo ha hecho por responsabilidad, poniendo los intereses de la ciudadanía de Euskadi por encima de los del PNV y desde el convencimiento de que el levantamiento del artículo 155 es inminente, de días o poco más.
Será próximamente, añadido luego. Hoy Bruselas ha validado precisamente los presupuestos, pero ha advertido que la subida de las pensiones hará que España se desvíe en el objetivo de déficit público. Por eso le ha pedido al gobierno que tenga preparados nuevos ajustes.
Analizamos los datos de los presupuestos y la actualidad económica de la jornada, la reunión del equipo económico de la linterna. Hoy con Santiago Carbó, Joaquín Bizmanos y María Jesús Pérez, ABC. El PNV ha dicho que tiene el convencimiento de que el fin del 155 es inminente. De momento sigue en vigor porque no hay gobierno autonómico en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, ha propuesto la toma de posesión de los consejeros. La ha pospuesto. Estaba fijada para hoy. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Quim Torra aplaza la toma de posesión de sus consejeros mientras se estudia medidas legales contra el gobierno de Rajoy. Torra ha encargado un informe para encontrar la manera de publicar los nombramientos en el Diario Oficial de la Generalitat, hasta ahora bloqueado por el gobierno central. Torra considera que esta publicación no debería sufrir interferencias por parte del Estado. El portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, acusa al gobierno de Rajoy de usar el Diario Oficial de la Generalitat como un arma ideológica. Advierte que no se van a salir con la suya y pide respeto.
Que respeten una cosa tan básica como esta y que no la respeten porque sí, que la respeten porque es la obligación del presidente Torra de nombrar su ejecutivo y sobre todo porque aquellos a los que ha nombrado son personas que tienen los derechos políticos intactos.
Tanto Partido Popular como Ciutadans aseguran que Torra no quiere gobernar y solo busca la confrontación con su propuesta de gobierno.
Al gobierno le está llegando la idea de que Torra terminará por conformar un gobierno viable. De momento le siguen recordando que está en su mano levantar el 155, María Daván.
Así es, en el PP admiten que también les llegan esos mensajes, aunque no se atreven, eso sí, a poner plazos a la posible formación de un gobierno viable en Cataluña. Por eso el Ejecutivo deja claro que no se va a mover y no se va a cansar. La pelota sigue estando, pues, en el tejado de Torra. El Ejecutivo seguirá sin publicar el decreto del presidente de la Generalitat, aunque les lleve a los tribunales. Soraya Sáenz de Santa María recordaba cuál es el camino para levantar ese 155.
Está en manos del señor Torra que un nuevo gobierno tome posesión con todas las garantías.
Mientras tanto, los representantes del PDeCAT y Esquerra guardan un sepulcral silencio en los pasillos del Congreso. Dos de las designadas consejeras por Torra, Esther Capella y Teresa Gordà, que todavía son diputadas, caminaban hoy por los pasillos admitiendo que tienen que estar calladas. Eso sí, por si las moscas, se han despedido ya de la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, que en las próximas semanas no hay pleno.
Mientras tanto, sigue en marcha la operación Erial de la Guardia Civil, en la que ayer fue detenido el expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo de Arosa Plana, por las comisiones millonarias que cobró a cambio de adjudicaciones cuando estaba al frente de la Generalitat Valenciana. En las próximas horas pasará a disposición judicial. Ahora agentes de la UCO, de la Unidad Central Operativa, registran en presencia de Zaplana las oficinas centrales de la sede de Telefónica en Madrid, donde trabajaba en el área de asuntos públicos. Ahí sigue un periodista de la cadena COPE, Álvaro García.
Siguen los registros en el interior de este edificio. Más de dos horas de investigación en este centro de Telefónica, en Gran Vía, en pleno centro de Madrid. El exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana ha entrado en un coche gris, cuatro coches formando la comitiva y en estos instantes dos agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia de Madrid esperan en la puerta de este establecimiento, este estacionamiento subterráneo, a que finalicen los trabajos de investigación. Mientras tanto, un furgón de la Guardia Civil espera a unos metros del edificio custodiando la zona. Los registros han comenzado con retrasos, esperaban desde primera hora de la tarde, pero según fuentes al tanto de este desplazamiento, antes de ser trasladado a Madrid, ha requerido asistencia médica en un hospital de Valencia. No se descartan más registros y es probable que pernocte en Madrid Eduardo Zaplana en función de la duración de los registros, para después trasladarle a Valencia y que preste declaración a lo largo del día de mañana, ya que pasado mañana a primera hora se cumplen esas 72 horas de su detención.
Analizaremos las claves de la actualidad este miércoles en el tiempo de la tertulia de la linterna. Esta noche con Pedro García Cuartango, Miquel Huesa, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo. La linterna.
Pablo Iglesias e Irene Montero siguen con atención los datos de participación de la consulta de las bases de Podemos, que decidirán si deben dimitir por comprarse un chalet de más de 600.000 euros. Si el porcentaje es bajo, pese a ser de apoyo, también dejarían sus cargos, han dicho. Mientras siguen las discrepancias internas, uno de los más críticos sigue siendo el alcalde de Cádiz, Kichi, al que hoy Iglesias ha recordado que siempre tuvo su respaldo.
Nuestros adversarios no están dentro de Podemos, están fuera de Podemos. Y ha apoyado a Kichi siempre. Cuando a Kichi se le cuestionó por conceder una medalla a una virgen, yo salí a defenderle. No le voy a pedir a él que me defienda.
Contamos también la posición del fiscal del juicio de la Kale Borroka Navarra, José Perals, que mantiene su petición de 7 años de cárcel para los 4 acusados de un delito de desórdenes públicos terroristas. Asegura que su implicación ha quedado acreditada.
No fue una simple algarada, unos desórdenes públicos realizados casualmente por un grupo de jóvenes, sino que fue una actividad, una actuación planificada y organizada con una finalidad terrorista.
Esta tarde hemos conocido las fechas previstas para el juicio del crimen de Pioz. Será la última semana de octubre. La fiscal pide la prisión permanente revisable para el acusado de matar a sus tíos y sus dos primos. Además, en Madrid, los bomberos continúan las labores de rescate de los dos obreros atrapados en el edificio del distrito madrileño de Chamberí, 24 horas después de que se viniese abajo, y nueva tarde de toros en las ventas, Feria de San Isidro y con asados de Victoriano del Río para Pereira, Talavante y Rocarrey.
Última hora, la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
La semana próxima se conocerá si Donald Trump se reúne el 12 de junio en Singapur con Kim Jong-un. Acaba de decirlo el propio presidente de Estados Unidos. Ya veremos qué pasa con Singapur, podría celebrarse, lo sabremos la semana que viene, ha señalado Trump. El secretario de Estado Mike Pompeo ha asegurado que romperán las negociaciones con Corea del Norte si no van por buen camino. En la República Democrática del Congo, dos pacientes infectados con el virus del ébola han muerto tras escapar de un hospital donde estaban en cuarentena. Hasta ahora son 27 los fallecidos por esta enfermedad. Y en Arabia Saudí hay una oleada de detenciones de defensores de los derechos de la mujer. Al menos 11 han sido detenidos justo cuando queda un mes para que se derogue la ley que prohíbe conducir a las mujeres.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
A las 8:30 contamos toda la actualidad del deporte de La Linterna, como cada día, hoy con Carlos Sáez.
3 días faltan, Juan Pablo, para la final de la Champions de Kiev. Mañana por la tarde se marcha el Madrid a Ucrania. Antes, por la mañana, último entrenamiento en España. Por cierto, que el conjunto blanco se ha visto obligado a devolver unas 1.500 entradas ante la imposibilidad de los seguidores de poder llegar a Kiev el día de la final. Además, es noticia de Copa Barcelona que el Barça, a día de hoy, ya no está seguro al 100% de que Griezmann acabe vistiendo de la grana la próxima temporada por las dudas del futbolista francés. Unai Emery ha sido presentado hoy como técnico de Arsenal, y en ciclismo, Giro de Italia, victoria de al sprint de Viviani. Chaimon Jets sigue siendo el líder de la carrera italiana.
7:13. En la Dirección General de Tráfico, cuenta coches hasta ahora, María Herrero, adelante.
Buenas tardes, en Madrid, momento muy complicado tanto para entrar como para salir de la capital en todos los principales accesos, sobre todo en la entrada a Madrid por la 42, a causa de un accidente que dificulta el tráfico a su paso por Fuenlabrada. En la M40, tráfico intenso en los tramos habituales y especial atención en la zona de Hortaleza porque se ha producido otra colisión sentido A3. En Barcelona, circulación intensa en la ronda B10 en ambos sentidos y en la B20 hacia el nudo Trinidad. Precaución también en Lleida en la 2 por el incendio de un camión que corta el tráfico en Bellpuig. Problemas para entrar a Valencia por la 3, además retenciones en la Nacional 220 de Manises hacia la V30 y en esta misma V30 en Quart de Poblet hacia la A7 a causa de un accidente. También otro alcance en la CV35 en Burjasot complica la circulación hacia la capital del Turia. En Sevilla, circulación intensa en la ronda S30 en el Puente del Centenario en sentido creciente. También en la A376 en la Universidad Pablo de Olavide dirección Utrera. Y en Málaga, en la 7, dificultades en Arroyo de la Miel y también en Nueva Andalucía, debido a otra colisión.
El tiempo con Belmonte.
Las nubes de esta noche volverán a cubrir toda la península y las islas y podrán descargar lluvia en Castilla y León, Extremadura y oeste de Andalucía. Las temperaturas seguirán siendo suaves con máximas de 14 grados en el norte, subiendo hasta los 21 en el extremo sur peninsular.
Hay luz en La Linterna y por si acaso. Hemos encendido La Linterna a las 7, a las 6 en Canarias. Y siempre que se puede, hoy se puede, resolvemos un caso marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de los votos del PNV hoy, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, ¿recuerdas lo de Cataluña?
Adiós.
Pues ahora es por Iruña donde gritan el euro es el euro. Por el AVE en Euskadi, las infraestructuras, los pensionados vascos y otras bicocas, el PNV vota sí a los presupuestos. Presupuestos de Mariano, el del 155, el de la rendición de ETA y el de sus presos dispersos. El PNV ya consiguió el cuponazo el año pasado y sospecho para este más acuerdos. Que no voy a mencionar, pero puedo imaginar.
Yeah.
Y es que ya lo dice un refrán PIN.
A ver si no se corta. Venga.
Con los euros de comer no se juega. Se negocia hasta el amanecer.
Vale. Casi, vale. Casi te hemos escuchado entero. Adiós, PIN.
Sí. Hasta luego.
Adiós, PIN entrecortado. Adiós. Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, ¿de qué se habla en las redes sociales?
Pues precisamente se habla del PNV. Hoy ha anunciado que finalmente va a dar su apoyo a los presupuestos del 2018. Lo hacen, dicen, por responsabilidad. Mientras tanto, en el País Vasco, este mismo partido ha pactado con Bildu conceder la nacionalidad vasca en un nuevo estatuto.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Hemos preguntado por qué creen que por un lado el PNV apoya los presupuestos y por otro pacta esto con Bildu. Un oyente nos dice que es una incongruencia en toda regla. Jordi asegura que es un caso de esquizofrenia oportunista. Eduardo, Manel y Rosa lo tienen claro, todo es por dinero. Y otro oyente va más allá y cree que deberían prohibirse los partidos nacionalistas.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp el 600-544-555, 600-544-555.
¿De qué han hablado hoy los fósforos de Herrera en COPE?
Hoy han sido protagonistas esas personas que cuando se suben a un avión lo pasan un poco mal.
Sí, sí. A ver, mi querido Jaime Peñafiel, buenos días.
Yo siempre cuando los viajes tan largos buscaba mis mantas, me quitaba mis pantalones, los doblaba dentro del asiento, me tapaba. Y cuando me despierto poco antes de llegar a Manila, me di cuenta que me han quitado los pantalones. Y cuando salieron todos, entonces con las azafatas me dediqué a buscar asiento por asiento donde estaban mis pantalones. Estaban debajo de los asientos donde iban los reyes.
Y aquí nos ve a las dos sentadas, una agorafóbica y otra con pánico. Se cierra la puerta del avión, se ponen los motores en marcha. Esta chica me coge la mano, empieza a pegarse cabezazo contra el sillón delantero. Yo gritando porque me iba a reventar la mano.
Pero el pobre...
Ya saben que pueden escuchar este y otros momentos de la programación de la cadena COPE en cope.es. Contamos asuntos sociales en La Linterna. Una nueva investigación ha permitido identificar 3 genes implicados en el Alzheimer.
Lo que se traduce en más avances en los tratamientos de una enfermedad que afecta solo en España a 800.000 personas, Laura Otón.
Por primera vez en un único centro, en el de la Fundación ACE, se ha podido investigar 4.100 muestras de enfermos de Alzheimer que han permitido distinguir 3 nuevas categorías de genes implicados en esta demencia. El doctor Ruiz es investigador principal del proyecto GRACE.
Se ve claramente que tenemos delante 3 categorías de genes que probablemente por detrás lo que hay son 3 mecanismos moleculares diferentes que probablemente también habrá que tratar de forma específica. Es decir, no va a haber una bala mágica para el Alzheimer, sino que tendremos que tratar cada componente por separado.
Los resultados son muy relevantes por la homogeneidad de la muestra. Es única en Europa. Los datos, gracias al apoyo de la Fundación La Caixa, van a estar abiertos para que investigadores de todo el mundo puedan utilizarlos para encontrar nuevos medicamentos que actúen contra el Alzheimer desde todos los frentes necesarios.
Hablamos también de conciliación laboral. Solo en 2 de cada 10 empresas españolas se combinan sin problema trabajo y familia.
Y cada vez son más los trabajadores que se interesan por la conciliación para poder cuidar de los suyos. Tiene más datos Carmen Lavalle.
Nadie tiene que convencer a Rafael Fuertes de la necesidad de conciliar familia y trabajo, pero no siempre fue así.
Yo era consejero delegado de una multinacional, volviendo de México. Esperaba a mi mujer con un hijo pequeño, mi hijo Diego, en el aeropuerto de Barajas y mi hijo se puso a llorar porque no me reconoció.
Una mala experiencia que le llevó a cambiar de vida. Ahora está al frente de la Fundación Más Familia, que promueve desde hace 12 años la transformación de las compañías en empresas familiarmente responsables. Ofrecen flexibilidad horaria, teletrabajo incluido y desarrollo profesional y personal a cambio de rentabilidad y compromiso de sus trabajadores. Rubén Cruz lleva 13 años en su empresa, que desde hace 10 implantó medidas que ahora son la envidia de familiares y amigos.
Sales a las 5:30, te quedas aún toda la tarde por delante. A nivel personal es lo que más he disfrutado. Y bueno, cuando tenga familia, que espero que algún día así sea, puedes conciliar bastante, ¿no?
A pesar de su positiva situación, la estrategia de 8 de cada 10 empresas en España no pasa por la conciliación.
¿Y los jóvenes españoles adictos a las dietas?
Y es que, aunque la mayoría están delgados, 9 de cada 10 aseguran estar preocupados por su imagen. Susana Moneo.
Todos los indicadores muestran datos positivos con respecto a los jóvenes del resto de Europa, pero destaca que 1 de cada 5 dice haber tenido un cuadro de depresión en el último año. Sin embargo, la mitad no ha buscado ayuda médica. Es una de las conclusiones del barómetro juvenil de vida y salud del Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud. La preocupación por su imagen, además, es una constante. El 88% dice que la cambiaría. Principalmente quieren adelgazar, a pesar de que tan solo el 4% tiene sobrepeso. La mitad de las chicas de entre 15 y 17 años, además, pesa menos de lo que debería. Ana San Martín, subdirectora del Centro Reina Sofía.
pues casi 4 de cada 10 jóvenes siguen o han seguido alguna vez una dieta de adelgazamiento, mayor porcentaje de ellas que ellos, 37% frente al 32%, ¿no? Mayoritariamente sin ningún tipo de supervisión médica.
Pese a la preocupación, tienen abandonada la dieta mediterránea. Rara vez comen pescado. El 39% toma fruta solo una o dos veces a la semana. Por el contrario, toman dulces y pastelería a diario. Y las medidas medias para los curiosos son, en chicos, altura 1,77, peso 70 kilos. Para las chicas, 1,62 y 62 kilos.
Enseguida, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en la linterna, hoy con Andrea Carrasco.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Adiós al escritor norteamericano Philip Roth, ha fallecido a los 85 años a causa de una insuficiencia cardíaca.
Fue una de las grandes voces de la literatura mundial y el eterno candidato al Premio Nobel, Sefi García.
Se quedó a las puertas del Premio Nobel, era uno de los eternos candidatos, pero no le faltaron galardones importantes en sus vitrinas, un Pulitzer y el Príncipe de Asturias de las Letras, por ejemplo. Philip Roth rompió los esquemas morales de la sociedad estadounidense desde la perspectiva realista de los escritores judeoamericanos. Siempre escribió a contracorriente, nos explica uno de sus editores en España, Claudio López de la Madrid.
Tocó la época que le tocó vivir a lo largo de esos 85 años y le tocó desde la perspectiva de un judío norteamericano, lo que significó en muchas ocasiones peleas bastante conocidas y bastante ruidosas, por ejemplo, con la comunidad judía norteamericana o con los estamentos de su época.
Desde el lamento de Portnoy a la trilogía sobre la reciente historia de los Estados Unidos hasta la conjura contra América, donde plantea una distopía con una Norteamérica convertida en una dictadura fascista y antisemita, su pluma fue una sacudida constante a los estamentos del poder. En otoño, la editorial Penguin Random House publicará un libro póstumo con relatos de no ficción. ¿Por qué escribir?, se titula.
La noticia de la muerte de Philip Roth, premio Príncipe de Asturias en 2012, ha coincidido con las primeras reuniones del jurado del Princesa de Asturias de las Letras, que se falla mañana en Oviedo.
Y seguro que muchos recuerdan alguno de los diálogos de una película que marcó toda una época.
¡Empuje fuerte!
Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta.
¡Venga, empuje un fuerte! Poquito.
Vamos a tirarlo.
José Luis López Vázquez, en la innovidad de cabina de Mercero y García, ahora una iniciativa popular quiere rendir homenaje a esa cabina de teléfonos.
Cada vez quedan menos en nuestras calles, pero 2.000 personas han apoyado esta iniciativa promovida en redes sociales por el guionista de televisión David Linares y rendir homenaje a la cabina y al recientemente fallecido Antonio Mercero. Con David Linares hemos hablado en COPE.
Se rodó exactamente en el barrio Chamberí, en la calle Rodríguez San Pedro número 8. Lo que pasa que es una zona privada de una especie de vecindario. Entonces yo creo que lo ideal sería que la cabina estuviera en una plaza bonita de Madrid, en una plaza bonita de Chamberí, donde todo el mundo pudiera ir a verla y también a rendir homenaje a una persona tan importante como es Antonio Mercero.
Descubiertos los secretos de Michael Jackson para desafiar la gravedad.
Lo ha hecho un grupo de científicos. Todo el secreto está en la mezcla de varios factores: fuerza muscular, zapatos especiales y, por supuesto, el talento de Michael Jackson.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.